Buenas tardes. El tema que hemos propuesto, Marineros extranjeros en la Inquisición, discurso de su vida, pretende el estudio de la realidad social en Canarias partiendo del grupo social de los marineros, particularizando la extranjería. Nuestra investigación estará basada en los procesos encausados en el Tribunal Inquisitorial contra los marineros extranjeros durante el reinado de Felipe II, poniendo especial énfasis en la problemática internacional. En esta ocasión nos remitiremos al discurso de la vida de los marineros extranjeros, profundizando en los avatares propios del mundo del mar y destacando la influencia de la marinería y su consecuente relevancia en el comercio, eje y fundamento central de la economía canaria. Asimismo, resulta evidente el hecho de que Canarias y su entorno no pueden ser entendidos sin el fenómeno atlántico, por lo que las repercusiones de lo que suceda a nivel internacional y en este caso durante el reinado de Felipe II se verán claramente reflejadas en el ámbito archipelágico. A lo largo del procedimiento judicial que lleva a cabo el Santo Oficio, el discurso de la vida aparece en la primera audiencia. Así, tras el interrogatorio pertinente acerca de la edad, vecindad, naturaleza, genealogía, sacramentos recibidos, oraciones principales, conocimiento de la escritura, se llegará al discurso de la vida, propiamente dicho. Por tanto, es un elemento más en todos y cada uno de los procesos encausados de forma generalizada. A través de él, podemos profundizar en la realidad social y económica que rodea al reo e incluso en su vida cotidiana, en su quehacer, particularmente en los casos de los marineros extranjeros, quienes explican y desarrollan de forma detallada aspectos y vivencias relacionados con el mundo del mar de manera principal, exponiendo distintas situaciones. Adentrándonos en el discurso de la vida de los marineros extranjeros, podemos apreciar cómo el Tribunal Inquisitorial recibe aportaciones de índole política en un periodo en el que la conflictividad se convierte en la característica principal y relevante del entramado internacional. El viejo mundo, inmerso en esta época en una problemática político-religiosa, será escenario de rivalidades incluso económicas. En este sentido, Nicolás Cristóbal, carpintero del navío Los Tres Reyes, señala que en uno de sus viajes fue a la ciudad de Burdeos, en Francia, donde transportaban madera, y textualmente, estando allí, se levantó la guerra del rey de Navarra y los hugonotes católicos, y entonces embargaron el dicho navío en que este confesante había ido por parte de los católicos. Observamos a través de esta puntualización cómo este marinero nos remite a la guerra entre Enrique IV y Felipe II. Además, el comercio y, consecuentemente, quienes participan y se benefician de él se ven con claridad perjudicados ante el contexto político y religioso expuesto. Debido a este hecho, Nicolás Cristóbal añade que se vio la necesidad de trabajar durante un año en tierra, dedicado especialmente a su oficio de carpintero. Después de este tiempo, desembarcaron el navío y la tripulación se reunió para regresar a Danzig con un cargamento de vino. En este sentido, debemos tener en cuenta que la economía canaria, a lo largo de su historia, se fundamenta en el comercio y todo lo que ello conlleva, incluso desde el punto de vista social. Asimismo, habría que señalar que Canarias mantendrá relaciones de índole mercantil con los continentes europeo, africano y americano, destacando sobremanera, según las fuentes trabajadas, el primero de estos. Ahora bien, el aparato inquisitorial no recibe únicamente información que podríamos ubicar como conocida por él, sino que además recibe datos que en principio desconoce. Así, son varios los marineros ingleses que confiesan el objetivo de Inglaterra de formar una flota, siendo dirigida por Drake. Duarte Strait confiesa que llegó a su pueblo un criado de la reina, de Isabel Tudor, a tomar gente y marineros y soldados para ir con Francisco Drake, no sabe dónde. Fueron a Londres cerca de 150 hombres, todos ellos pertenecientes a su pueblo, y este declarante embarcó en uno, y lo digo textualmente, de los 20 navíos que allí había entonces, pequeños los seis de la reina y los demás de mercaderes. Se embarcó mucha gente con orden de que anduviesen por la mar, repartidos como quisiesen para buscar presas que hacer de navíos de España, y que a mediados de abril se juntasen todos en la isla de San Miguel, donde se reunirían con Drake. En definitiva, observamos cómo se recurre a la piratería y el corso para mantener la conflictividad en el mar y, consecuentemente, el enfrentamiento existente en Europa. En otras palabras, la actitud bélica resulta patente. Ante el conflicto que se ha desatado en el continente europeo, el Santo Oficio se convierte en un instrumento político que emplea la monarquía, fundamentando su labor en la persecución de los enemigos filipinos, ya sean corsarios o contrabandistas, como señala Francisco Fajardo Espínola. Precisamente lo que acabamos de exponer cobra mayor relevancia en el archipiélago canario, lugar de frontera, enclave del comercio hacia América y hacia África, en cuyas aguas abunda la actividad pirática y corsaria a lo largo de la Edad Moderna y particularmente en esta centuria. Gran parte de los protestantes procesados serán marineros, por tanto, a través del aparato inquisitorial podemos apreciar la controversia de la política internacional, política que se da por parte de España contra los países que se muestran contrarios a ella, así Inglaterra, Países Bajos y Francia. De esta manera, en los procesos encausados contra marineros extranjeros, estos tres estados destacarán sobremanera a diferencia de países como Portugal. Siguiendo con el discurso de la vida, realizaremos una aclaración. La fiabilidad de la documentación que estamos trabajando debe ser contrastada utilizando otro tipo de fuentes. Sin lugar a dudas, se darán conciertos entre los marineros acerca de las declaraciones que deben hacer ante la Inquisición. De esta manera, la dificultad de la investigación se acrecienta. A mediados de la década de los 80, se prohíbe, según las ordenanzas, el comercio con Inglaterra, sucediéndose en las mismas fechas la prohibición de la actividad mercantil con los Países Bajos. Ahora bien, esto no quiere decir que el comercio con ambos países se suprimiese en el archipiélago y dejase tajantemente de existir, puesto que el contrabando en aguas canarias cobrará un protagonismo mayor. Evidencia de este contrabando son los procesos de los que estamos hablando. En lo que respecta a los puertos de destino nombrados en los diferentes discursos de la vida estudiados, de forma generalizada destacarán los europeos. Nos referimos concretamente a lugares localizados en los Países Bajos, Inglaterra, Francia, Portugal, España e Italia como los más importantes. A pesar de que el comercio con América y África sea, a partir de la fuente trabajada, considerablemente menor con respecto a Europa, no queremos dar a entender que la actividad comercial con estos dos continentes carezca de importancia, antes al contrario. En cuanto a las rutas marítimas y comerciales que especifican los marineros extranjeros, en ciertas ocasiones suelen ser coincidentes en el tiempo. Con ello queremos decir que se da la repetición constante de viajes, siguiendo por tanto rutas iguales. Ejemplo de lo que acabamos de señalar es Lem Remiens, quien comenta que siendo lombardero de un navío en el que trabajó durante 8 años, realizó 14 viajes, yendo desde Hamburgo, sin ninguna carga, hasta Burdeos, donde cargaban vino. Asimismo, la relación intrínseca entre las profesiones de marinero y mercader es indudable. Ambas están interrelacionadas y ambas se necesitan de forma mutua. En otras palabras, tanto una dedicación como otra son imprescindibles para el desarrollo y el mantenimiento del comercio. La tipología de aquellos que se ocupan del ámbito mercantil es extensa, pero resulta de gran dificultad llevar a cabo un trabajo de estas características, sobre todo en las Islas Canarias, como bien apunta la profesora Elisa Torres. Sin embargo, la conexión entre comerciantes y hombres de la mar es patente y clara. Así, Duarte Strait, al regresar a su pueblo en Inglaterra, encontró que sus parientes habían muerto. Entonces se dedicó durante 3 años aproximadamente a trabajar como mercader, comprando y vendiendo como mercader, hasta que se embarcó en uno de los navíos de la reina. Del mismo modo, Conrado Jacob, ante la pérdida del navío del que él era maestre en las costas de Amberes, trabajó durante 2 años en un navío como mozo del mercader y con posterioridad como mercader dirigiéndose a Danzig y Flandes para llevar trigo. En definitiva, se trata de oficios que resultan correlativos y a la vez complementarios. En este sentido, pretendemos destacar la figura del marinero, puesto que su influencia en el comercio es notoria, sobre todo a lo largo de este periodo de tiempo, en el que las comunicaciones marítimas para la actividad comercial se convierten en vértebra principal de esta. El marino debe enfrentar distintas situaciones que se le presentan en la mar. Este riesgo puede ser diverso: tormentas, ataques piráticos e incluso errores cometidos por los mismos marineros. A través de la documentación trabajada, observamos cómo los dos primeros puntos serán frecuentes. De esta manera contamos con diferentes ejemplos. Christian Bruco comenta que en su primer viaje salieron de Holanda cargados de mercaderías para ir con ellas al estrecho y le dio una tormenta tan grande que alijaron cuanto llevaban en el navío y cortaron el mástil mayor y fueron a parar a la Noruega y ahí aderezaron el navío y fueron con él a Ámsterdam. En cuanto a la piratería y el corso, decíamos con anterioridad que es un fenómeno propio de este periodo, así como del resto de la edad moderna. Muestra lo que acabamos de decir es lo siguiente. Robert, grumete inglés, declara que en su primer viaje se dirigieron a las Indias y se detuvieron en un puerto, porque, y textualmente, como es allí el primer puerto para ir a Cartagena, están allí esperando para ver si viene algún navío para tomarlo. En aguas europeas los ataques piráticos se dan con frecuencia. Así, Conrado Jacob aclara que en el camino lo tomaron unos ingleses y le dejaron sin una camisa y lo echaron en la primera tierra de Inglaterra y allá estuvo un año solicitando para ver si podía recuperar su hacienda y no pudo. Por tanto, la piratería no solo se configura como una amenaza política, sino también económica. En conclusión, hemos pretendido mostrar en esta ocasión cómo el estudio de la marinería es esencial para el conocimiento de la realidad canaria, sobre todo si tenemos en cuenta que el comercio es la principal fuente económica del ámbito isleño a lo largo de su historia. Asimismo, vislumbramos algunos puntos a investigar a partir de la profundización en el entorno del marinero propiamente dicho, partiendo exclusivamente del Tribunal Inquisitorial en Canarias. Por tanto, nuestro estudio tan solo es una pequeña aportación en esta temática. Gracias.
Muy bien, después de esta interesante opinión, comunicación de Berenice, me toca a mí.